Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes Melo y este es otro capítulo del podcast de los amantes de los libros, de las personas que siempre al lado de su cama en la mesita de noche tienen uno, dos, tres o cuatro volúmenes por leer y los están leyendo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que con sus historias nos va a sacar un susto, nos va a fascinar y nos va a erizar la piel. No se vayan, no se lo pierdan. Tenemos a Sebastián Camelo en Literata. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Angie. Muchas gracias por la invitación y es para mí un placer y un honor estar en Literata.
Bueno, y les contaba al principio que Sebastián tiene unas obsesiones literarias que son bien interesantes. Estamos hablando de los asesinos en serie. Esto no es un tema menor, es un tema que, aunque sea ficcionalizado, tiene que ver mucho con la vida diaria, la realidad que viven muchos países y muchas familias, y es un problema social. Pero Sebastián no solamente escribe sobre eso, porque nos va a presentar acá su primera novela, Descenso, que habla sobre el tema, sino que también habla porque él es un compañero, colega aquí de Pía Podcast. Cuéntanos, ¿cuál es tu podcast?
Bueno, mi podcast se llama Serialmente. Serialmente surge como una extensión de las historias de Instagram sobre asesinos seriales que empecé a hacer a principio de año. Pude contactarme con Pía Podcast y determinamos la creación de un programa que responde a este nombre, Serialmente, y que semana a semana nos lleva a visitar los rincones más oscuros de personas muy siniestras como lo son los asesinos seriales. La idea de cada capítulo es contar a modo biográfico su vida, pero también todas sus patologías, también hablar de sus traumas y contar muy detalladamente y de forma muy gráfica lo que hacían, cómo lo hacían y por qué lo hacían. Llevamos varios capítulos ya, los pueden escuchar acá en Pía Podcast y en todas las plataformas.
Exacto, Sebastián. Yo he escuchado este podcast y la verdad es que uno se asusta mucho, pero también aprende. Y es muy importante que la audiencia que nos está escuchando en este momento sepa que estas cosas hay que conocerlas, hay que hablarlas porque es una realidad. No por tapar algo va a dejar de existir. Y es mejor conocerlo, como quien dice, conocer a tu enemigo. Pero yo quiero saber, Sebastián, ¿por qué los asesinos en serie?
Bueno, los asesinos en serie parten de dos orígenes en cuanto a cómo los abordo a nivel creativo. Digamos que no puedo negar que hay una curiosidad personal, hay una especie de morbo, es la palabra que suele usarse,
y fascinación.
Y hay una fascinación y un interés como por la figura de los asesinos seriales. Por lo general son personas muy elocuentes que saben expresarse muy bien y son muy organizadas, aunque hay varios tipos desorganizados de psicópatas. La inmensa mayoría, y por lo menos el estereotipo que tenemos del asesino serial, es la persona organizada, meticulosa, fría, calculadora. Y eso me resultaba un poco interesante, y entonces empecé a adentrarme, empecé a leer algunos libros sobre el tema y me empecé a dar cuenta de una serie de patologías y de una serie de constantes que me resultaron bastante interesantes, y que ahí es donde entra ya mi ejercicio creativo, porque al explorar la psicología de los asesinos seriales me doy cuenta que a través de su figura puedo hablar de muchas otras cosas, puedo hablar de muchos vicios de la sociedad, de muchos vicios políticos, de muchos vicios culturales, incluso económicos. Vicios de género, vicios alrededor de la sexualidad, y creo que al final los asesinos seriales se conciben de una forma muy romántica por algunas personas y muy lejana, y creo que lo que busco con lo que hago es traerlos un poco hacia acá, hacia la realidad donde hacen parte, acercarlos a la gente en el sentido que la gente se dé cuenta que son reales, que no son villanos de películas, sino que son villanos de la vida real. Y como villanos de la vida real, son humanos, y como humanos dan cuenta de lo que todos nosotros somos como humanos. Entonces ahí es donde empieza esa incomodidad de ver en qué momento tenemos algo en común con un asesino serial, en qué momento tenemos cosas que nos hacen parecido a ellos, y en ese sentido, de qué tenemos que cuidarnos y qué tenemos que señalar para no repetir y para no normalizar, como son tantas dinámicas de violencia y de odio que se generan alrededor de esas historias.
Sebastián, tú estudiaste primero artes visuales y luego hiciste un máster en escritura creativa en España. Yo quiero saber cómo ha sido ese proceso de pasar de dos artes como tan distintas. Ambas son artes, digamos que ahí, bueno, están como un poco en sintonía. Pero sin embargo, ¿cómo fue que tú empezaste en las artes visuales y terminaste en la literatura? ¿O es que acaso eres como muchos de nosotros que tenemos el bichito de la escritura desde bien pequeñito ya metido? ¿Cómo fue tu proceso?
Digamos que en cuanto al bichito, claramente considero que lo tengo desde pequeño. No puedo decir que soy una persona curiosa que escribe desde los 10 años, porque no es verdad. En términos de incursiones literarias, empecé a escribir hace apenas 2 o 3 años. Antes de eso, sí tenía mucha curiosidad sobre lo que son las artes en general, la expresión, la necesidad de decir lo que se piensa y de manifestarlo de forma creativa. Por eso estudié artes. Durante mi proceso de artes sufrí, digamos, todas las etapas que sufre la persona típica que estudia artes. Entonces, la romantización del arte, luego la idealización de la figura del artista, luego el hecho de creerme un artista ya hecho y derecho, luego decepcionarme del arte, alejarme del arte. Y cansarme del arte.
Odio el arte.
Correcto. Entonces, digamos que en ese momento dije como que okay, esto no es lo mío, no me interesa ser artista. Tengo un par de amigos que lo lograron, hoy en día son artistas, están en galería, artistas plásticos, artistas visuales. Yo me dediqué al audiovisual y eso de dedicarme al audiovisual me permitió trabajar en cine. Trabajé en un par de películas y luego en publicidad. Entonces, claro, le vendí el alma al diablo, obviamente. Salí de un lado al otro.
Tranquilo, todos estamos en ese negocio.
Entonces, luego de eso, en la publicidad, empiezo a escribir guiones. Estaba trabajando en una agencia y en la agencia, pues digamos que siempre he tenido la facilidad de escribir mejor que el promedio. Digamos que a riesgo de sonar un creído o algo por el estilo.
No, o sea, es que escribir no es fácil, exacto, es un oficio complejo.
Exacto,
que tiene
y soy consciente, por lo menos en ese momento era consciente de que sabía escribir. Entonces en la agencia de publicidad le dije al dueño como, hey, venga, yo le escribo los guiones de lo que ustedes editan, porque había como un desorden en la publicidad ahí y editaban, digamos, los editores editaban los videos sin tener un hilo conductor, sino como iban viéndolo, las imágenes. Entonces yo le dije al dueño de la agencia y le dije, venga, si quiere yo le escribo los guiones, que los apruebe el cliente y es más rápido para nosotros. En ese proceso él se dio cuenta que yo escribía bien los guiones, que digamos que tenía una habilidad para escribir. Entonces empecé a escribir en ese momento, pasé de ser editor a ser guionista de la agencia y en ese proceso como que empecé a meterme un poquito más en las letras. Empecé a conocer un poco más de literatura. Leer siempre me ha gustado, eso sí, desde pequeño he leído. Yo creo que no hay nadie que escriba que no diga que para escribir hay que leer.
O sea, total.
El 60, 70, incluso 80% de la escritura es leer.
Totalmente.
Si uno no lee, no puede escribir, es así de sencillo.
Totalmente.
Entonces, en ese sentido, digamos que se me fue construyendo como dentro de mí, se fue construyendo como este bicho, ahí sí, la necesidad fisiológica de escribir, ya a nivel muy personal y particularmente hablando de mi proceso interno, tuvo que ver mucho con la obra de Mario Mendoza. Leí Satanás, fue el primer libro que leí de él, y lo que me ocasionó ese libro fue la necesidad de escribir, como que a veces hay libros que le cambian la vida a uno y ese libro en particular para mí fue como un boom dentro de mi cabeza que me dijo, oiga, usted puede escribir. Pues esto que está leyendo usted a veces lo ha pensado, ha tenido esas ideas de forma creativa, aventúrese a escribir. Y desde ese momento se me sembró la semillita de escribir. Incluso, pues como ya a dato biográfico le escribí a Mario, le conté lo que tuve, la catarsis que tuve alrededor de la escritura y me respondió, me habló, me dijo que escribiera, me invitó a escribir, escribí un relato corto, se lo mostré, me animó, lo leyó, hizo un par de correcciones, me felicitó, ya para mí desde ese día fue como, okay, aquí empieza mi sueño de escribir, voy a escribir. Entonces empezó el tema de ir pasando de un lenguaje al otro. Yo venía editando videos, venía trabajando en cine, venía haciendo ciertas cosas, pero siempre desde la parte escrita. Entonces ya tenía familiarización con los guiones, tenía familiarización con el lenguaje visual escrito, y eso me permitió hacer una transición muy fácil. Es una transición, digamos, yo diría que en la imagen en sí, toda la imagen en movimiento, el cine, la publicidad, siempre parte de la palabra escrita. Entonces, al partir de la palabra escrita, yo hice, fue el camino al revés. Primero estuve en toda la parte visual y para mí fue fácil volver al origen y escribir. En ese sentido, mi forma de escribir es muy, muy visual, de manera, o sea, muy audiovisual. Por ejemplo, ya luego que fui al máster, empecé a estudiar, mis profesores me decían que yo escribía parecido a los guiones. O sea, que hice otra novela ya, que se los voy a contar mucho después porque todavía está en proceso de corrección y espero que salga el próximo año. Pero mis profesores y tutores en el medio de la novela me decían como, esta novela está lista para volverse una película. No es una novela que está contada para hacer una película. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que lo que hacen es contribuir a la forma en la que un escritor escribe, a la que una persona se acostumbra a escribir y a manifestar sus ideas a través de las palabras. La formación mía en ese sentido fue muy audiovisual y creo que todavía la escritura mía tiene mucho contenido audiovisual.
Es cierto. Ahora que pienso en el libro que leí, lo terminé de leer hace muy poco tiempo, sí logra crear bastantes imágenes de manera muy clara y secuencial. Entonces, entremos en materia, hablemos de descenso. Esta novela, les voy a contar sin revelar nada, ningún dato que nos dañe ni nos arruine la lectura. Habla, como ustedes se pueden imaginar, de asesinos en serie, sí, efectivamente es la historia de... Es que suena chistosa la palabra porque es el surgimiento, por decirlo así, de un asesino, pero... El surgimiento es al contrario, o sea, él comienza a ir hacia su animalidad, ¿no? Yo ahí pensé en Verdor, pensé en libros como El llamado de la selva, que eran como libros de volver a la animalidad, de dejar, de donde se ve cómo el personaje comienza a despojarse de lo civilizado, incluyendo en un animal, en El llamado a la selva, ¿no? De la domesticación, y el ser humano también de alguna manera está domesticado, y cómo comienza a descender, pero no a descender en un sentido literal de, voy a volverme malo, sino voy a volver a lo animal, a lo instintivo, a el cazador, ¿no? Y es una palabra que tú utilizas varias veces en la novela. Entonces, es la historia, no les voy a contar ni cómo termina, ni nada. Pero hay varios temas que a mí me interesa tocar. Y entre ellos, pues, están... algo que tiene que ver con el género, y yo creo que es algo muy intencional. Claro, uno dice una novela es una novela, un cuento es un cuento, un ensayo es un ensayo, pero descenso sí y no, porque tiene mucho de ensayo. Uh-huh. No solamente en los capítulos en los que se narra, también tiene otros capítulos en los que se narra también, pero no es una historia que es exactamente la historia del personaje, sino son interludios, por decirlo así, interludios en donde se cuentan pequeñas biografías muy, muy gráficas de distintos asesinos en serie. Entonces, dentro de ambos hay momentos en los que tanto el personaje como el narrador reflexiona, y reflexiona sobre la sociedad, reflexiona sobre los motivos, reflexiona sobre esa animalidad, sobre ese instinto y sobre esa cárcel que es la civilización.
Sí, bueno, la cosa con eso es que la construcción que hice alrededor de la novela iba encaminada hacia una introspección. En ese sentido es muy ensayístico. ciertamente, pero se vale de la narrativa. Digamos que ese es un lenguaje que he querido adoptar y ya digamos puedo hablar desde la perspectiva de la segunda novela que escribí mientras estaba en España, y es que estoy usando, o sea, hablándolo así como dicen coloquialmente a calzón quitado, estoy usando la literatura y la narrativa para decir lo que pienso. Es así de sencillo. Obviamente lo estoy usando a través del manto de unos personajes, lo estoy usando a través del manto de una narración. No es necesariamente mi voz la que se está leyendo, sino es una reflexión de mi voz a través de la forma en que lo ve, en este caso, un psicópata. Eso es, digamos, una introspección que es muy incómoda porque, por ejemplo, pasa que y es lo que quería cuando utilicé a los lectores beta, cuando pedí a lectores beta, a varios lectores beta que leyeran la novela antes de hacer todo el proceso de corrección. Estoy hablando del año pasado, eso ocurrió el año pasado. Y tuve más o menos unos 30 lectores beta que me dieron su retroalimentación, me dijeron su opinión, algunos me hicieron correcciones, dependiendo las diferencias del lector. En estos procesos a veces usamos colegas escritores, otras veces correctores, otras veces gente completamente del común, otras veces, en este caso, psicólogos. Y lo que hice, lo que recibí mucho con eso es personas completamente contrariadas por el hecho de que en ciertos momentos de la novela se sienten identificados con lo que están leyendo. Pero luego, y aquí viene toda la contrariedad, se dan cuenta que se están sintiendo identificados con un antagonista. Y eso es lo que pretendo con esta novela, en el sentido que estoy buscando la incomodidad del lector. Quiero que el lector se sienta incómodo. Cuando le presenté el manuscrito a mi editor y luego me senté con él a hablar sobre la novela, cuando ya me dijo que la vamos a publicar, mi editor me dijo, me tocaba parar, yo no podía seguir de largo leyéndolo porque me sentía muy incómodo. Y sin embargo, al tiempo sentía la necesidad de seguir leyendo. Y creo que eso es justo lo que le pasa a uno cuando ve historias de asesinos seriales. Hay veces que uno se horroriza con las historias de asesinos seriales, y ahorita en Serialmente mucha gente me lo ha dicho, me escriben como, me da mucho miedo, me da mucho terror, a veces tengo que parar el programa, pero tengo que seguirlo y tengo que estar pendiente de lo que pasa y quiero ver y necesito ver. Y digamos que esa intertextualidad es la que he intentado construir entre Serialmente y lo que publico en Instagram, y ahora entra la novela de esa triada. Porque ese universo, digamos, que me interesa es que la gente, por ejemplo, estoy seguro y que va a ocurrir, y es la gente que haya seguido Serialmente de manera juiciosa, que haya visto las historias de los asesinos seriales que he contado a través de los capítulos, esa gente va a disfrutar mucho más la novela, porque va a entender un montón de referencias, porque va a entender un montón de características, porque va a entender un montón de lenguajes y de discursos alrededor del tema. Ahí es donde se traza una línea que es bastante ambigua, tal vez un poco transparente, que traza la frontera entre lo que estoy hablando de los asesinos seriales, lo que estoy hablando discursivamente y lo que soy yo como persona. En ese caso, es como coger un elemento real, algún aspecto real, por ejemplo, de mi vida, no sé, la relación con mi mamá, una relación completamente buena, completamente amorosa, no tengo reparos en mi mamá, pero ¿qué pasa si la transgredo? ¿Y qué pasa si a raíz de eso siembro una semilla narrativa, una base, que luego voy a utilizar para crear algo completamente ficticio que esté relacionado con los asesinos seriales y con la maldad que les habita, y que por ende nos habita a todos como seres humanos, o nos puede llegar a habitar? En ese sentido, la construcción se desdibuja entre lo real y lo ficticio, y por eso es que, por lo menos siento, y es lo que pretendo, el lector va a sentir cierta cercanía en algunos aspectos. Tal vez, no en todos, claramente, pero sí en algunos puntuales. Hay un momento donde el personaje hace una reflexión sobre la sociedad, y es una reflexión muy común que se ha venido haciendo de una forma muy popular en los tiempos recientes, alrededor de lo que tú mismo decías al principio, como de la sociedad como prisión, como de la civilización como una cárcel. Muchos nos sentimos así. ¿Qué pasa cuando eso lo dice un asesino? ¿Qué pasa cuando eso lo dice un psicópata? Tiene razón, pero ¿deja de ser válido porque lo está diciendo alguien que mata gente o no? Y entonces es esa contrariedad, es esa incomodidad, es esa imposibilidad de decir, estoy de acuerdo con este tipo, pero no puedo estar de acuerdo con alguien que es tan malo. ¿Y luego será que yo soy malo? Entonces son ese tipo de dudas como que quise plantear alrededor de la novela de forma implícita.
Tenemos algo en la estructura, que voy a hablar primero de una parte de la estructura que me parece súper interesante, y yo creo que consigue ese efecto de incomodidad del que tú estás hablando, y es que tú haces una especie de entretejido entre lo que sucede con el personaje que está descendiendo y las historias que están, o sea, los interludios que están salpicando toda la novela. Entonces uno se da cuenta que, es, por ejemplo, si aquí sucede, ahora ya que tocas el tema de la madre, a este personaje le ocurre algo con la madre, entonces en el interludio siguiente tenemos un asesino en serie que tiene su obsesión con la madre.
Correcto.
Y así, o sea, es como un entretejido muy detallado, de muchísima atención al detalle, y que logra una cohesión bien interesante en la novela. Cuéntanos cómo fue esa elaboración.
Digamos que esa evolución vino a partir como de la construcción del hilo narrativo de la historia. Cuando yo escribí Descenso comenzó como un relato corto que básicamente contaba la historia de Ignacio, que es el protagonista, de principio a fin. Luego, cuando se lo mostré a algunos conocidos, varios me dijeron, quiero leer más sobre el tema, quiero ver qué más hay en esta historia, pero todo el mundo me lo decía como, ¿qué pasa después del final? Y yo nunca quise escribir nada después del final, en ese momento y hasta el día de hoy no he escrito nada después del final. ¿Vendrá algo? Sí, vendrá algo y ya está completamente construido acá en la cabeza, pero más allá de eso, lo que la gente me decía era que quería saber más. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a dar más a la gente? Tenía la opción decimonónica de narrar directamente lo que pasa con Ignacio, de decir sus orígenes, de decir dónde se formaron sus traumas. Pero me pareció que era algo que ya se había contado muchas veces y que yo mismo cuento, digamos, en serialmente. O sea, más básicamente lo que se hubiera convertido hubiera sido en un libro que fuera un capítulo más de serialmente. Entonces, lo que quise hacer en ese sentido fue trabajar alrededor de la construcción psicológica de mi personaje. En ese sentido, lo que hice fue mirar los aspectos más importantes que tenía mi personaje, que es, quiero ser honesto en esto, los escribí de una manera, digamos, orgánica. Cuando escribí la historia, no reparé en que estaba tocando este punto o no lo hice a nivel estructural, no me tracé un mapa. Sí me tracé un punto A a B, sí sabía dónde iba a empezar la historia y dónde iba a terminar. Sí sabía qué iba a ocasionar el punto de ruptura de mi personaje como tal, pero no sabía qué aspectos de su vida iba a tocar. Eso fue muy orgánico. Y cuando terminé la historia, empiezo a pensar, bueno, ahora sí voy a identificar, voy a hacer un estudio de lo que acabo de escribir. Entonces empiezo con Ignacio, Ignacio tiene una relación determinada con la mamá, Ignacio tiene una relación determinada con el sexo, Ignacio tiene una relación determinada con la mujer, tiene una relación determinada con su figura como tal, con cómo se concibe él mismo y con una cuestión de ego y de narciso, y tiene una relación determinada con la sociedad. ¿Cómo puedo hablar de esto sin hablar de esto? Ahí es donde justamente, yo creo que son curiosidades y casualidades de la vida, justamente llega a mí un libro que por pura casualidad quise comprar y lo vi en la calle, que se llamaba, en la biblioteca, perdón, en la calle no, que se llamaba Mindhunter, de John Douglas, que vino a ser famoso actualmente por la serie de Netflix, que recibe el mismo nombre, Mindhunter. Realmente el libro sale en el siglo anterior, pero vuelve a tener unas ediciones nuevas por el tema de la serie. Siempre había tenido curiosidad en los asesinos seriales, nunca había ahondado en el tema, pero cuando me encuentro con este libro, me encuentro con toda una lectura psicológica de cada asesino. Para los que no están familiarizados con el tema y con la serie o con el libro, básicamente son dos agentes del FBI que se entrevistan con asesinos seriales y que a través de esas entrevistas pueden determinar sus móviles psicológicos. Entonces, eso como que me abrió todo un espectro de posibilidades y me empiezo a dar cuenta de cómo se generan los traumas en las personas que tienen estas psicopatías. Y ahí es donde digo, ok, acá puedo hacer algo, acá puedo coger estas historias y a través de estas historias puedo contar la historia de Ignacio, puedo refrendar la historia de Ignacio. Y cómo empiezo la decisión, entonces la decisión de la elección de tomar a los asesinos seriales, ¿por qué voy a elegir estos? Es una elección más estratégica en dos sentidos. El primer sentido es justamente que vaya en función de los contenidos. Es decir, si Ignacio tiene ciertos problemas con la madre, necesito un asesino serial que tenga problemas con la madre. Si Ignacio tiene ciertos problemas de machismo y misoginia, necesito un asesino que sea completamente machista y misógino. Si tiene fascinación por la violencia, otro igual. Entonces, en ese sentido empiezo a elegir, pero también elijo a partir del interés que puede suscitar en las personas, con base en el interés que suscita en mí. ¿Cuáles son los asesinos seriales más populares? ¿Cuáles son los más famosos? ¿Sobre cuáles hay más mitos? ¿Cuáles pueden abrir espectros de lectura en otros lugares del mundo? Entonces, por eso, por ejemplo, hay dos españoles. No es gratuito, porque además son dos españoles que se ajustan a la historia de Ignacio, pero también son dos españoles que pueden contribuir a que haya un español que se interese por leer el libro. En ese sentido, quiero hacer un paréntesis sobre lo que es la lectura y demás. Obviamente, creo que todas las personas que escribimos, escribimos para nosotros, escribimos porque sentimos la necesidad de escribir, escribimos porque sentimos la necesidad de decir lo que pensamos, pero aquí sí parten otros tipos de personas que escriben y que se diferencian unos de otros, y en este caso yo me considero una persona que escribe porque quiere ser leída. En este caso, para mí es importante que me escuchen, que me lean y que la gente esté pendiente de lo que voy a decir. Por eso, digamos que tuve una decisión estratégica en el proceso de elección de los asesinos, porque sabía que podía suscitar interés. Y en este caso, digamos que el tiempo lo ha venido demostrando poco a poco, hay un interés que se está materializando a través de la audiencia de Serialmente o a través de la audiencia de los asesinos seriales en las historias de Instagram. Y más adelante espero en los lectores de Censo y de los libros que vengan más adelante. Por otro lado, por último, para cerrar, quería hacer énfasis en que la primera persona que elegí para hablar de las psicopatías fue Campo Elías Delgado, el asesino de Poseto, el que hizo toda la masacre en Poseto, y eso para mí fue simplemente un homenaje, era un homenaje súper directo a la obra de Satanás, fue lo que me trajo a escribir, fue lo que me incitó a escribir, y dije, tengo que retribuir de alguna forma, y por eso voy a dedicarle un capítulo a Campo Elías Delgado, que de hecho es uno de los primeros de la novela.
Sí, lo cogí ese referente de manera instantánea. Por supuesto, todos los colombianos lo haremos siempre que leamos la novela. Hablando de la estructura, ya que también tocas el tema, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es cuando este personaje, cuando Ignacio empieza a desarrollar esos síntomas psicopáticos, un poco de esquizofrenia, tal vez, que es como esas voces que le hablan. Me pareció muy interesante que esas voces están elaboradas, estoy hablando de la estructura dramática, están puestas como un coro griego. Uh-huh. O sea, tal cual ellas están, son la conciencia tal vez colectiva, ¿sí? Sí. Que le está acusando, que está juzgando, cumple exactamente la función del coro griego. Entonces, cuéntame cómo trabajaste eso.
Digamos que eso viene trabajado de una forma también orgánica. ¿Y por qué digo que orgánica? No quiero decir que yo lo haya inventado, porque ni mucho menos, sino que en el momento que yo llegué al mundo y que llegué y adopté todas las formas de comportamiento de la sociedad, ya hace miles de años se había inventado el coro griego, hace miles de años se había inventado la noción de maldad a través de la religión y la concepción maligna de una persona que nos incita, valga la redundancia, al mal. Y es decir, como esta formación y creación del diablo, el hombre crea al diablo, a los demonios, como una materialización del mal que nos habita. Por lo menos así lo concibo yo. Entonces, esa fue la base, o sea, digamos que no puedo decir como, no, es que esto se me ocurrió y fue una gran idea mía. No, es que es algo de lo que se ha hablado muchas veces. El coro griego está a un nivel por encima de los personajes, y en ese sentido le permite reflexionar a los personajes de cara al espectador. Por otro lado, el diablo está por encima del hombre porque lo creó el mismo hombre, desde la parte literaria, por lo menos, o cultural, como una materialización del mal, ya lo repito, pero también como una extensión del mismo de nosotros. Es decir, se nos enseña que no somos malos por naturaleza, sino que hay una maldad que nos acecha. Se nos enseña que hay un cielo y un infierno al que estamos destinados de acuerdo a nuestras acciones. Digamos que son cosas conductuales, son cosas que al final determinan la forma en que nos comportamos y limitan la forma en que nos comportamos, hacen parte del espectro social que se construye alrededor de nosotros. Por ejemplo, o sea, si no hubiera valores éticos, morales y religiosos, lo más seguro es que nos matáramos unos a otros mucho más de lo que lo hacemos actualmente. En ese sentido, creo que venía el chip dentro de mí desde que soy niño, porque desde que soy niño lo vi. Desde que estaba en el colegio veía obras donde habría coro griego. Siempre que cogemos un clásico de teatro griego vemos el coro, sabemos que el coro es el que determina las cosas como están bien y mal, el que puede pensar por los personajes, el que le dice al espectador qué está bien y qué está mal. Y acá sí quería transgredir un poco esa figura. Estamos hablando del coro y estamos hablando del elemento de mal supremo que determina la forma de actuar del protagonista. Y a la vez es el elemento de absoluta y total reflexión desligada de la moral. Entonces lo que yo quería con esas voces era hablarle al lector y decirle como el mal que habita este personaje también lo puede habitar a usted. Y estas reflexiones que hace el personaje estoy seguro que usted las ha hecho. No todas, seguramente no todas. Pero tú me dirás, Angie, cuando leíste el libro, si en algún momento no estuviste como, no te sentiste identificada con alguna de las reflexiones que hicieron las voces, que hizo el coro. Y obviamente no lo vas a decir en voz alta y no vas a apoyarlo, pero sí se te ha cruzado por la cabeza en algún momento algún tipo de esos pensamientos.
Sí, claro.
Entonces, por ese lado, quería jugar con eso y quería ir más allá. O sea, como qué tan horrible puede ser un ser humano y qué tan horrible somos los seres humanos en general. Una cosa es lo que mostramos y una cosa es lo que somos. Claro, no con esto estoy diciendo que todos seamos asesinos seriales o que seamos psicópatas. No, no, en absoluto.
Pero todos podríamos serlo.
Pero todos podríamos serlo. Y la sociedad en muchos sentidos y en muchos casos tiene comportamientos psicópatas. Que esto va a venir más adelante. Esta no es una reflexión en la que ahondo tanto en descenso, pero en la próxima novela van a sentirse un poquito transgredidos en ese sentido aquellos quienes determinan la forma en que nos desenvolvemos socialmente.
Bueno, qué viaje el que hemos hecho hoy, qué descenso el que hemos hecho aquí con Sebastián en este podcast. Seguro que ustedes están con muchísimas ganas de leer el texto, la novela, y segurísimo que también van a escuchar el podcast de Sebastián. Entonces quiero que nos invites, por favor, a tus redes sociales para que te sigan y que nos cuentes dónde pueden conseguir el libro y cómo será la mecánica para acceder a él.
Bueno, pues nada, primero invitarlos a escuchar Serialmente. Los que no lo han escuchado lo pueden encontrar aquí mismo en Pia Podcast o en todas las plataformas, Spotify, Deezer, todas ellas.
iTunes, Google Podcast.
Ahí pueden escuchar Serialmente. Cada semana viene un capítulo nuevo, un asesino serial nuevo, y siempre con una reflexión relacionada con lo que podemos hablar en nivel macro. También pueden seguirme en mis redes sociales. Instagram es la que más manejo y la que más trabajo con relación a este tema de los asesinos seriales. Me pueden encontrar ahí como @elarracadas, el_arracadas, _. Ahí siempre trato de contribuir a la historia que he contado en Serialmente. Y en esa historia lo que procuro es mostrar ya la parte visual. Entonces, digamos, si en el capítulo les hablo de los padres, hay una foto de los padres. Si les relato cómo es una escena del asesinato, van a poder ver una escena del asesinato. Y van a poder ver muchas otras cosas, también referentes culturales, porque eso es una cosa que me parece pertinente añadir. Los asesinos seriales se convierten en íconos culturales. Tenemos canciones, películas, libros, videos, documentales, obras de teatro, tenemos un montón de cosas. Entonces, por ese lado siempre me ha gustado conectarlo. Ahí van a encontrar mucho más referentes en mis redes sociales. Y ahí mismo van a ver siempre una publicación relativa al capítulo. Respecto al libro, el libro lo pueden conseguir en primera instancia conmigo. O sea, yo voy a tener libros para ustedes, entonces bien me pueden escribir y podemos coordinar el envío y la venta del libro. Pero además lo pueden encontrar en las librerías, lo podrán encontrar en la Panamericana, en la librería Lerner, en la red de la Librería Nacional y en muchas otras librerías en varias ciudades de Colombia, Bogotá, también lo pueden encontrar en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, varias ciudades. Si no está en su ciudad, escríbanme y yo se los hago llegar. Para mí es muy importante y yo valoro mucho el hecho de que haya gente que quiera leer lo que escribo. Entonces, siempre para mí será un honor saludar a alguien que quiera hablarme del tema, conversar un rato sobre esto. Y nada, por último, también les quería decir que aquellos que están fuera de Colombia, porque Serialmente lo escuchan mucho desde México, Guatemala, Argentina y otros países, también va a haber una versión digital en Amazon Kindle, donde van a poder adquirir su versión digital en cualquier parte del mundo. Y lo van a poder leer en el metro, en el bus y donde quieran leerlo.
Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta charla tan interesante que tuvimos hoy, tan profunda. Fuimos a lo más hondo del ser humano, nos metimos en las cavernas del cerebro. Entonces espero que en un futuro, cuando saques el siguiente libro, también vengas a Literata y hablemos sobre él.
Por supuesto.
Y por ahora, pues no, darte las gracias e invitarlos a todos que por favor lean, lo más importante, lean a Sebastián, pero también lean y los libros que nosotros les recomendamos acá. Recuerden que a mí me encuentran en Instagram como Angie Reyes Melo. Yo ahí les estoy recomendando a veces uno que otro libro que leo, les mando historias y quiero que por favor sigan este podcast Literata. Ustedes aman los libros y ustedes aman la lectura, y si sobre todo quieren conocer cómo es que los escritores escriben libros, que era lo, cuando yo era chiquita yo decía, ¿cómo es posible que una persona pueda escribir un libro? Es algo maravilloso. Eso es lo que estamos respondiendo aquí en Literata. ¿Cómo es que los escritores escriben libros?
Muchas gracias por la invitación, Angie. Fue genial este tiempo.
Bueno, entonces nos escuchamos en un próximo capítulo de Literata. Hasta pronto.
I like a bed that's really firm.
I need something a little softer than that.
Rest easy. With the Sleep Number 360 smart bed, you can both adjust your comfort with your sleep number setting.
Can it really help me fall asleep faster?
Yes, by gently warming your feet.
Okay, but can it help keep us asleep?
It senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable. Sleep Number, proven quality sleep is life-changing sleep. And now all beds are on sale. Save 50% on the Sleep Number 360 limited edition smart bed, plus special financing on all smart beds. Ends Monday. To learn more, go to sleepnumber.com. Special financing subject to credit approval. Minimum monthly payments required. See store for details.